más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya todos los días, de lunes a viernes, 11 de la mañana, después del boletín informativo, un poquito más tarde, 11 y 5 hasta la 1. Como siempre, muchísimas cosas que ofrecerles en estas dos horitas de radio bajo el objetivo, como siempre, de entretenerles y, como no, también informarles. Hablamos de todos los palos, hablamos de política, cultura, tecnología, deportes, en definitiva. Pues lo dicho, siempre hacemos un repaso lo más extendido posible y profundo posible por la actualidad. Como no puede ser de otra manera, yo no sé si lo notan ustedes, porque hay que reconocer que el trabajo de los compañeros técnicos es excelente, pero no estamos en los estudios centrales, ni mucho menos. Estamos en la calle, les saludamos desde Galdar. Estamos en la ciudad de los Caballeros, la primera capital de la isla, cuna de la civilización Gran Canaria, sede de los guanartemes, historia, cultura, etnografía, presente y futuro. Se dan la mano en este enclave que, gracias al progreso sostenible, se ha convertido en una de las capitales del norte. La actividad tradicional rural, con muchísimo empuje, por cierto, ha dado paso a nuevas formas de generar economía basada en el comercio y, por supuesto, en la tecnología, ¿no? Aquí tenemos el parque científico. Y lo mejor de todo es que hay muchísimo terreno que desarrollar. Galdar está preciosa, siempre lo está, pero se ha convertido en un punto de encuentro gracias a esa atrevida e impactante decoración navideña, que por cierto está generando el efecto deseado, porque se ha viralizado estas imágenes de la calle real iluminada. Está preciosa, todo hay que decirlo. Esto también es economía como polo de tracción. Hoy vamos a visibilizar este municipio, que por cierto sigue celebrando su año jacobeo. En breve vamos a hablar con su alcalde, Teodoro Sosa, muchísimo que charlar con él. Después vamos a hablar con la teniente alcalde y también concejala de Hacienda, porque al fin y al cabo también nos ocupa y nos preocupa la salud económica, que ya sabemos que está bastante bien, así como diferentes proyectos. Hay uno a mayores que es realmente bonito, es precioso. Como siempre, tendremos nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis, hoy con periodistas, los martes con José Luis Reina y el compañero Ignacio Afonso. A ver si también podemos hablar de turismo, porque ya las patronales turísticas de la provincia de Las Palmas, y se sumarán pronto las de otras islas u otras provincias, pues han alertado de la difícil situación que vamos a vivir en esta temporada de invierno. Un frenazo, un parón en seco a las reservas. Y ojo, porque esto impacta en la economía isleña, en la economía archipelágica, me atrevería a decir. Después vamos a hablar también con el concejal de Cultura y terminaremos el programa con el cronista oficial, haciendo un repaso histórico de lo que significa, de lo que es y lo que será este sitio donde estamos, en Galdar. Y por cierto, ya saben ustedes que a través de la Cámara de Comercio se va a distribuir, se va a repartir entre aquellos empresarios y autónomos que han pedido una ayuda por los problemas del COVID, ¿no?, por la bajada de la actividad económica del COVID. Pues ya a través de la Cámara de Comercio se va a repartir 777 millones de euros aproximadamente. Es, la verdad es que hay que aplaudir la diligencia del Gobierno de Canarias, porque son unos 1.140 millones aproximadamente, y no siempre es fácil. De hecho, es bastante complicado el encontrar canalización para tanto dinero. De hecho, somos la primera economía, la primera región, por cierto, que va a repartir todo este dinero. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos por delante, con Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Son las 11 y 9 minutos, les habla Javier Benítez. Como siempre, echemos un vistazo a la actualidad. Todas las noticias que está dejando, que ha dejado esta mañana del martes 14 de diciembre. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que a partir de mañana, miércoles 15 de diciembre, los padres, madres y tutores legales de los niños de edades comprendidas entre 5 y 11 años podrán pedir cita para que se les inocule la vacuna contra la COVID-19. Esta semana llegaban 54.000 dosis al archipiélago para comenzar con la campaña de vacunación. Begoña Reyero, enfermera responsable de la campaña, insta a los padres a que pidan cita, ya que estarán toda la Navidad vacunando. Asegura que la vacuna es segura y eficaz y se debe inocular también a los más pequeños porque tienen derecho a protegerse.
En principio, los niños los más vulnerables, es decir, los niños que tienen estas patologías de riesgo, van a ser llamados desde los hospitales de referencia, es decir, donde están tratados y donde tienen el seguimiento con sus patologías de alto riesgo. Y todo el resto de la población entre 5 y 11 años, desde mañana mismo se abren las líneas de teléfono y la web de Mi Cita Previa, con lo cual pueden coger cita a través de estos medios. Y posiblemente mañana a lo mejor también tengamos algún punto habilitado de sin cita.
Reyero advierte que lo que dicen los negacionistas es mentira y no se basan en ningún tipo de evidencia científica. Las vacunas son eficaces y ayudarán a controlar la pandemia, indica.
Y realmente no es obligatoria la vacuna, pero el que no sea obligatoria la vacuna, el que sea una elección de los papás, no exime de las mentiras que están diciendo. Las vacunas no están compuestas con ninguna sustancia de las que están hablando, no están produciendo ningún tipo de efecto secundario grave, todo lo contrario, nos van a ayudar a esta pandemia. Tener a esa población vacunada va a ayudar a la sociedad a tener ese virus acorralado, a disminuir esas mutaciones. Es que el balance es tan fácil. Si nos apoyamos en la ciencia, es donde nos tenemos que apoyar.
Y un último apunte: Salvamento Marítimo ha rescatado durante la pasada madrugada un cayuco con 45 personas a bordo cuando se encontraban a unos 263 kilómetros al suroeste de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana.
Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. Seguimos contando noticias. Ahora salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues hoy tenemos que comentar algunos accidentes de tráfico, ninguno de ellos grave. Anoche se producía una colisión frontal en el municipio de Telde. A pesar de lo aparatoso del accidente, sus conductores resultaron ilesos. Y a primera hora de esta mañana, también en el mismo municipio, se produjo la colisión de un coche con un motorista. En este caso, fue el motorista el que necesitó asistencia sanitaria al sufrir traumatismos, tanto en extremidades inferiores como superiores. Ha sido trasladado al Centro Médico Arnao.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Vamos con el tema del día, la canción del día, el artista del día. Hoy, con todo un clásico. Escuchen. Tal día como hoy, del año 1977, se estrena una de las películas musicales de la década, incluso me atrevería a decir del siglo pasado. ¿Quién nos recuerda a Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche? John Travolta, los Bee Gees, el guión de un crítico musical llamado Nick Cohn, que publicó un artículo con el guión que después vio la luz como película en la revista New York el año anterior de su rodaje, en 1976, rodó en el 77. Travolta incluso fue nominado a un Oscar por su interpretación. La película fue un éxito en taquilla y la banda sonora en ventas. Incluso se habla de punto de inflexión en la manera de vestir y de ver la vida de toda una generación. A partir de la proyección del film se pusieron de moda los pantalones campana, las camisas en V y, por supuesto, una nueva forma muy atrevida de bailar. La banda sonora vendió nada más y nada menos que 30 millones de copias. Hoy, por supuesto, impensable. De hecho, hasta la publicación del Guardaespalda, de Whitney Houston, era la banda sonora más vendida de la historia. Hoy, en segunda posición. Cuarto, exactamente 11:14 minutos. Vamos al tiempo. Bueno, pues se está bastante bien, ¿eh? Tenemos una temperatura muy agradable aquí en Galdar, donde estamos. Es cierto que de vez en cuando se nota nada, un pelín de fresquito, pero se lleva bastante bien porque al fin y al cabo es lo que toca, estamos en diciembre, ¿no? Aquí en Galdar tenemos ahora mismo 21 grados, como pueden comprobar, una temperatura realmente formidable. En Las Palmas de Gran Canaria también bastante bien, uno menos, 20 grados, en el Puerto de las Nieves, muy cerquita de aquí, 22 grados, ya en la aldea de San Nicolás, poquito más de calor, pero no mucho, ¿eh? Un grado arriba, 23 grados. Si nos vamos hasta Artenara, pues lo que toca, algo de fresquito, 12 grados en el municipio más alto de Gran Canaria, que por cierto es el más alto, pero también tiene salida al mar, tiene costa, Artenara. Y en Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, jornada estable y seca en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad alta, sin descartar eso sí, calima ligera y temperaturas máximas con pocos cambios o ligero descenso en vertiente sur, valores de 23 grados, por ejemplo, en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave con viento de dirección variable con predominio de la componente norte en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once 16, la página deportiva, como siempre, con Juan Francisco Cruz Cárdenes. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho que comentar hoy, fíjate, tenemos Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas entrena en Lezama a esta hora de la mañana. También lo hizo en la jornada de ayer. No regresó a la isla de Gran Canaria después del partido frente a la Morevieta porque mañana va a jugar el partido frente al Real Valladolid. Eliminatoria sin retorno. El que gane continúa adelante. El que pierda ya se centra simplemente en la competición liguera. Ha regresado o ha vuelto, en este caso, a la convocatoria, jugadores que no estuvieron en el partido frente a la Morevieta, el caso de Álvaro Valle, de Sadiku y también de Ale Díez. No está Jonathan Viera, que continúa con molestias y no ha podido viajar para este partido. Hoy a las 4:30 hora canaria será cuando hable el técnico Mel y analice la última hora en torno a este partido. Pero mañana tenemos también competición europea, pero de baloncesto. El Gran Canaria juega fuera de casa ante el Budoknog. Y en voleibol, doble cita en Polonia. Llegaron a un acuerdo los dos clubes, el polaco y el Club Voleibol Gran Canaria, para jugar la eliminatoria de la CEP Cup en Polonia. El partido de ida será hoy, el partido de vuelta será mañana. Toda la suerte del mundo para el conjunto de Pascual Sorín. Como ves, Copa del Rey, Javier, mañana, Eurocup mañana, y hoy y mañana tenemos CEP Cup, competición europea de voleibol.
Pues agenda polideportiva bastante movidita. Escucharemos todo lo que está pasando en la página deportiva, en el mundo del deporte, a partir de las 2 de la tarde. Como siempre contigo, Juanfran, gracias, un abrazo.
Gracias a ti igualmente, hasta ahora.
Este repaso musical, en este repaso noticiero de las noticias de la actualidad, echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No lo haga usted, lo hacemos nosotros. Queremos saber qué publican en este minuto de la mañana, Ainhoa.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con estudian instalar 20 camas para descongestionar las urgencias del Hospital Insular. Además, una mujer fallece al ser atropellada por una guagua en la Gran Canaria 1 o denuncian a 40 conductores positivos por alcoholemia en Gran Canaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, abren con el volcán. El volcán de La Palma lleva más de 12 horas sin emitir señal de tremor ni de actividad. Además, los casos de COVID se disparan en Tenerife y crecen el doble que en el resto de Canarias. O sale a concurso por 40 millones la ampliación del materno infantil en el Canarias 7. Por su parte, sin tremor en Cumbre Vieja desde anoche, lo que no garantiza el fin de la erupción. Espero que sirva de algo, dice la enfermera que denunció el caos en el insular. O también COVID-19, la inevitable tercera dosis.
Seguimos informando, echemos un vistazo ahora a las redes sociales. Nos detenemos en Twitter, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa la trágica noticia que se conoció ayer. El mundo del cine está consternado y es que han hallado muerta en su casa a Verónica Forqué, muchos mandando mensajes de condolencias y de recuerdo a los familiares. También al respecto la salud mental, ya que se conoce que la actriz habría pasado a lo largo de su vida por varias depresiones. Son muchos los que están insistiendo en que la salud mental es tan necesaria como la física y no debe olvidarse. Además, en clave musical, Pablo Alborán, el artista, ha anunciado ya las fechas de sus próximos conciertos y son muchos sus fans los que están intentando conseguir entrada ya para no quedarse sin un puesto. Como siempre, también el feliz martes entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz martes también para ti, son las 11:20, publicidad y seguimos. Recuerden, hoy estamos en la ciudad de los Caballeros, hoy estamos en Galdar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
En Alcampo hemos renovado nuestras instalaciones. Todas nuestras neveras cuentan con puertas para contribuir con el medio ambiente. También hemos renovado nuestra tecnología, universo de la casa, el textil y siempre con los mejores precios.
Descubre el Camino de Santiago en Canarias. El 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Consistorial de Galdar, se celebra el primer simposium sobre el Camino de Santiago entre volcanes, un camino que une continentes. Inscríbete en caminodesantiagoentrevolcanes.com. Organiza Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa. ¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad...
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España... Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Yo soy de Baltasar.
¡Yo también!
El mío, Melchor, siempre me trae lo que pido.
Pues yo, de Gaspar. Además, me va a llamar y lo voy a ver.
¡En serio!
Seas del rey que seas, podrás hablar con él. Pide tu cita en lpacultura.com.
¡Felices reyes!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:24 minutos a esta hora de la mañana. Saludamos al alcalde de Galdar, a quien tenemos en línea, Teodoro Sosa. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, bienvenidos a nuestra ciudad. Muchas gracias por tener hoy a la COPE en Galdar, en un rincón tan especial como es nuestra calle Larga.
Pues sí, y nos encanta estar aquí, todo hay que decirlo. Parece que hay un ambiente especial, diferente, cada vez que estamos aquí en Galdar, y la sensación o las ganas que tenemos es de quedarnos aquí, de estar en esta calle larga, de tomar un cafetito y disfrutar del momento.
Máxime con lo bonito. Los adopto con... sin problema, ¿eh?
Ah, bueno, pues nosotros encantadísimos de estar aquí, no se crea. Y máxime, don Teodoro, con lo bonita que está, con esta decoración navideña, que yo no sé si la ha sorprendido usted, pero se ha vuelto viral en las redes sociales, lo bonito que está esta calle larga.
Llevamos unos años que yo creo que, lo decía yo en la inauguración de la Semana de las Flores y también en el día del encendido navideño, que Galdar está convirtiéndose en esa capital navideña pequeñita, vamos a decir así. No tenemos las aspiraciones de ser un navío en Canarias, pero yo creo que en Gran Canaria la gente destaca el gusto con el que en los últimos años hemos intentado pues dar dinamización económica al casco, porque al fin y al cabo la Navidad también tiene ese espíritu religioso, sentimental, familiar, pero también hay que sacarle ese partido y revitalizar nuestro casco histórico. Yo creo que quien no lo haya visto, yo les invito, porque de verdad pasar una jornada de entretenimiento cultural, porque hay un programa bastante extenso, y de paso pues poder hacer las compras navideñas o sentarte en una terraza, disfrutar de ese encendido navideño, de la iluminación y, cómo no, de la Semana de las Flores, que es un auténtico lujo, pues hace que la jornada o ese fin de semana sea sin duda diferente para los gran canarios que quieran visitarnos y para los turistas también que vengan de fuera.
Desde luego que sí. Usted dice esta comparación de Vigo, hombre, poquito a poquito, piedrita a piedrita, por lo menos, insisto, ya nos hemos viralizado, y esto quiere decir que el año que viene hay que superarse, lo cual es complicado, pero bueno, siempre se puede. Poco a poco se consigue la montaña, o sea que dentro de, a lo mejor el año que viene o el siguiente, seguramente seremos una referencia aquí en Galdar de la Navidad, que al fin y al cabo es uno de lo que es uno de los grandes objetivos que tiene Galdar, como tiene otros también muy importantes, por ejemplo, la ampliación de la depuradora de Bocabarranco. La última vez que estuvimos hablando aquí, pues decía, creo que fue en junio, si no me equivoco mal, nos decía que ya el mes que viene iba a comenzar la ampliación, y parece ser que se han dado pasos, ¿no? Porque ya tenemos ya la compra del terreno.
No, ya está iniciada la obra, está el terreno, está la declaración de impacto ambiental, el proyecto, el dinero, la licitación y la obra en marcha. En estos momentos ya, bueno, hay vídeos incluso que también en algún caso se han viralizado, porque realmente la ejecución va a un muy buen ritmo, realizando ya un gran tanque de tormenta, que se denomina así, que va a permitir que esa avalancha de agua inicial, que es la que viene contaminada, la que viene arrastrando todo el saneamiento de las calles, pues se meta dentro de ese gran depósito, y los días sucesivos, cuando deja de llover, se permite ir reutilizando esas aguas, depurándolas y permitiendo que no se contamine la playa de Bocabarranco, que es el gran problema medioambiental. Sí. El problema histórico siempre fue la depuradora, ¿no? Que fue, se quedó obsoleta, se quedó pequeña, y hay que recordar que nosotros recibimos las aguas también del municipio de Santa María de Guía, por lo tanto son dos ayuntamientos llegando al mismo lugar, que por mucho que queramos, cuando llueve no hay contenedor suficiente para mantener todas esas aguas. Pero de esta manera, con este gran tanque de tormenta, que si yo no recuerdo mal son 3.000 metros cúbicos de agua, pues va a permitir que volvamos de nuevo a recuperar esa gran playa como es la playa de Bocabarranco.
Hombre, es que estamos todos deseando poder bañarnos en esa playa que todo hay que decirlo, la verdad es que es un enclave precioso junto con Sardina del Norte, habrán otras, pero Sardina del Norte aquí en Galdar, y esta playa de Bocabarranco es para recuperarla. Claro, la gente se pregunta, ¿cuándo, alcalde, considera o cree usted que nos podemos dar un bañito ahí en Bocabarranco? ¿Qué ganas tenemos?
Mira, yo creo que una vez que se termine la depuradora, tendremos ya el problema bastante avanzado, solucionado, me refiero. Porque es verdad que faltaría después el emisario de Bocabarranco, que en estos momentos está ya la declaración de impacto ambiental aprobada, y las obras yo espero que también a principios del próximo año arranquen, de tal forma que va a ir las dos obras en paralelo, el emisario y la depuradora. Con eso se soluciona ya el 100% del problema, efectivamente. Yo espero que en dos años máximo, yo no quiero ser lanzar campanas al vuelo, porque sé que una obra de este tipo marítima da problemas, no es lo mismo trabajar en tierra que contra el oleaje, pero nosotros entendemos que en un par de años pudiéramos tener totalmente solucionado el problema tanto de la ampliación de la depuradora como del emisario. Y ahí tengo que destacar el papel fundamental que ha jugado el Consejo Insular de Agua del Cabildo de Gran Canaria, fajándose su consejero Miguel Hidalgo en este proyecto y todo el equipo técnico de del Consejo Insular por solucionar este problema. Yo llevo ya unos cuantos años de alcalde y me he sentado con muchos presidentes, con muchos consejeros, y sí puedo decir que el presidente actual, Antonio, pues desde un primer momento entendió claramente que este era un problema medioambiental y que los problemas medioambientales tienen que estar por encima quizás de otros problemas que no son tan graves. Este se vio perfectamente la gravedad y se ha actuado para que 40.000 vecinos que estamos entre Guía y Galdar, la suma de los dos ayuntamientos, pues tengan una depuradora adaptada al siglo en el que estamos, ¿no? Porque a veces seguimos con tecnología muy atrasada y con la deficiencia de no tener ni siquiera un emisario submarino.
Pues estoy de acuerdo con usted, porque después de unos 25 años aproximadamente cerrada esta playa de Boca Barranco, ya es hora ya de que alguien se ponga manos a la obra y solucione este problema medioambiental, que al ser medioambiental, estoy de acuerdo, es de primer orden. Estamos en Galdar, en la presentación nosotros decíamos aquí se da la mano el pasado con el presente, pero también el futuro, y sin lugar a dudas el futuro de Galdar, uno de los caminos por donde discurre el futuro de Galdar es en ese parque tecnológico que tenemos aquí, ¿no? Y que parece ser que se está proyectando y se está desarrollando diferentes actividades, alcalde.
Pues sí, también otro gran proyecto en el que estamos bastante implicados desde el propio ayuntamiento. Nosotros cedimos a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, que hay que recordar que une a 11 ayuntamientos, es decir, somos la mayoría de ayuntamientos de Gran Canaria unidos bajo el paraguas de la Mancomunidad, y entendimos hace años la opción que tenía el norte, es decir, seguir llorando por infraestructuras a las que siempre hemos estado o hemos estado en el vagón de cola, o luchar por estar al frente de proyectos que nos unieran. El ejemplo de tener ya una sede de la Mancomunidad de Naruca, el ejemplo de tener este mercado agrícola que dentro de poco se inaugura en Santa María de Guía, o tener el Parque Científico Tecnológico en Galda, fue un logro de los 11 ayuntamientos de la Mancomunidad. Pero hemos tenido que tener cómplices por el camino. Es decir, uno de los cómplices ha sido el Gobierno de Canarias, a través de la agencia ASICI, de la Agencia Canaria de Investigación, y, como no, el Cabildo de Gran Canaria, que nos está permitiendo mantener, es decir, la infraestructura año a año, porque hasta que no tenga actividad, pues son más gastos que ingresos, y, como no, pues también en estos días presentar proyectos concretos como un centro de coworking, que es muy famoso ahora, compatibilizar espacios comunes para los empresarios, y ahí la Consejería de Industria del Cabildo nos ha echado una mano, la consejera Minerva, para tener un espacio no solo de investigación, sino también de trabajo común, de trabajo comunitario. Nosotros tenemos mucha ilusión porque el norte de Gran Canaria tiene que reivindicarse también. Es decir, nosotros no tenemos en la zona del noroeste ni grandes hoteles, ni grandes polígonos industriales, ni está el puerto, ni está el aeropuerto. Pero sí que tenemos otras características. Galdar, Guía, toda esta zona norte, pues tiene agricultura. ¿Por qué no investigar en los materiales y en el reciclado de materiales? ¿Por qué no tener un espacio de energías limpias como lo que hemos montado, una gran planta fotovoltaica, o tener también el mar al lado que nos permite hacer investigaciones también en las energías limpias, pues por el ambiente en el que estamos, ambiente marítimo, al lado de también de un lugar que es bastante ventoso, que podemos poner también energías alternativas, y cómo no, y también estamos abriendo pues las posibilidades para todo lo que tiene que ver con la acuicultura, el estudio de las algas y demás. Creo que el norte de Gran Canaria tiene las características para poder reivindicarse, como antes decía, en un nicho de empleo diferenciado, y no solo exclusivamente pues vivir de lo que hemos vivido, que es importante, la agricultura, comercio tradicional, turismo alternativo en el que estamos también invirtiendo todos los ayuntamientos, sino dar un pasito más: investigación, desarrollo e innovación. Sí, sí. Yo soy, muy cabezota en este tema, porque creo que el norte reúne las condiciones, y el parque tecnológico que está en Galdar, en la punta de Galdar, reúne un lugar estratégico físicamente y además urbanísticamente nos permite hacer estas inversiones, como antes decía, y tenemos la complicidad, como también comenté, del gobierno de Canarias, de la Universidad de Las Palmas, del ITC, del Cabildo y de los 11 ayuntamientos. Así que cuando se conjuga todo esto, pues hay que luchar y llorar menos por las esquinas y reivindicarnos más históricamente, porque tenemos, pues bueno, cultura, paisaje, patrimonio, un litoral maravilloso, características geográficas, como antes decía, sol, viento, cercanía del mar, agricultura. Tenemos unas características que no podemos desechar, y la unidad da la fuerza. Es decir, los 11 ayuntamientos del norte tenemos que estar unidos en este tipo de proyectos, para que nuestra gente no tenga que emigrar, no tenga que irse a otros lugares, y que el norte pueda generar empleo de calidad.
Sobre todo porque cuando se habla de diversificar la economía, evidentemente de lo que se está hablando es pasar obligatoriamente y crear nuevos nichos de mercado en el norte, no solamente sobrevivir a través de ese monocultivo que es el turismo, sino que hay muchas posibilidades, y todas las posibilidades las podemos encontrar aquí en el norte. Don Teodoro, ya para acabar, que queda un año y medio aproximadamente para las elecciones, y son muchas las formaciones y los partidos que ya van colocando a sus cabezas de lista. ¿Se ve usted repitiendo aquí en Galdar o quizás en una institución superior, en el Cabildo, por ejemplo, don Teodoro?
Es adelantarme un poco, ¿no? Porque año y medio da para mucho. Dice que en política un mes es un mundo, una eternidad, y es verdad. Yo he visto mociones de censura montadas de un día para otro, ¿no? Es decir, que realmente el año y medio da para mucho. Yo, mire, si me pregunta a nivel personal, mi municipio me tira mucho, y quien la gente que me conoce sabe que yo tengo una, vamos, especial predilección porque por mi pueblo, por defenderlo, por ir levantándolo. Y yo creo que después de 14 años de alcalde, si estuviera agotado mi curso político ahí, pues lo diría, pero todavía me veo con energías y con ganas, de verdad, sinceramente lo digo. Pero también es verdad que estoy en una organización de la que, vamos, en la que estoy integrado, como es Nueva Canaria, en la que las decisiones se tienen que tomar de forma mancomunada, ¿no? Y hay que escucharnos unos y otros. Pero también he dicho que en el paso en el que estoy como consejero de presidencia del Cabildo, estoy bastante a gusto trabajando en un equipo liderado por Antonio Morales, en el que, vuelvo a decir, me siento integrado y dando o aportando mi experiencia también, porque creo que en el Cabildo es necesario que estemos personas que hayamos pasado por los ayuntamientos, ¿no? Aquí está el ejemplo de muchos alcaldes. Antonio ha sido alcalde, Carmelo Ramírez ha sido alcalde, Miguel Hidalgo ha sido alcalde, yo he sido y soy alcalde, y tenemos experiencia municipal que podemos aportarla al Cabildo. Y si Antonio Morales mañana decide volver de nuevo a presentarse de presidente, pues yo estaré a su lado en el puesto en el que quieran, y si también deciden que yo no esté en una lista en el Cabildo, pues también lo entendería. Pero predisposición a estar, en mi municipio y en el Cabildo, aportar mi experiencia al servicio de los caldenses, pero también al servicio de los Gran Canarios.
Es muy interesante, no tenemos tiempo para desarrollarla, pero es muy interesante esa idea, no es la primera vez que lo escucho, de ser alcalde antes de ser presidente de una institución insular o incluso presidente del gobierno de Canarias. De hecho, tenemos un exalcalde en la presidencia del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, es alcalde de Arucas, y hay una sensibilidad especial. Es diferente, se escucha más a la gente, no sé, es distinto, y no lo está haciendo nada mal Ángel Víctor Torres, tengo que decirlo. Teodoro, que siempre es un placer hablar con...
Totalmente de acuerdo. Es decir, primero, entender desde la cercanía de un ayuntamiento, ser concejal, incluso haber empezado de concejal en la oposición, siempre lo digo, aprender, después dar el paso y gobernar, ser concejal o ser alcalde, para después llegar a otras metas, porque muchas veces vemos personas que llegan a ser ministros, consejeros, presidentes, que nunca han pasado por la realidad de un ayuntamiento y la desconocen. Sí, sí, sí. Y eso sí que es grave, así que creo que la experiencia es un grado siempre en la vida, en todo. Y en la política, sin duda, esa experiencia municipal es necesaria.
Sí, pues como la empresa privada, que se dice empezar de botones, ¿no? Antes se decía, ya esto de botones ya no existe, ¿no? Empezar de botones para acabar de director general, pues sí, y sobre todo recopilando muchísima formación, información y experiencia fundamental. Teodoro, que siempre es un placer hablar con usted y sobre todo estar aquí en esta ciudad que, todo hay que decirlo, nos encanta porque hay un ambiente, la verdad es que fantástico, maravilloso, de calidad de vida, es lo que se nota aquí. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE e invitarnos a este municipio.
Muchísimas gracias a la cadena COPE, a ustedes en especial, y una vez más reitero la bienvenida, y las veces que quieran, Galdar es hospitalaria, Galdar abre los brazos a todos los visitantes, los espero, además tenemos años jacobeo todavía en el año 22, por lo tanto no hay excusas para no venir, no hacer el camino en Santiago y no disfrutar de todas las características buenas que tiene nuestra ciudad y el norte de Gran Canaria en general. Un fuerte abrazo.
Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 11:42 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad de forma express, de forma rápida y nueva. Cuéntanos.
La deuda de Canarias alcanzó en el tercer trimestre del año los 6.315 millones de euros, lo que supone 260 millones menos que en el trimestre anterior, cuando la deuda se cifraba en 6.575 millones de euros. Esto supone un 14,2% del Producto Interior Bruto del archipiélago canario. Además, un total de 5.034.000 canarios usó la guagua urbana a lo largo del mes de octubre, lo que representa un aumento del 16,6% respecto al mismo mes del año anterior. Y un último apunte, una mujer ha fallecido tras ser atropellada por una guagua en la zona de Salinetas, en Telde.
Volveremos a actualizar la información a las 12. Con muchísima preocupación estamos viendo cómo se están incrementando los casos de forma notable de la variante Omicron. Hombre, aquí en nuestro país parece que la tenemos controlada, aquí en Canarias también. De hecho, solamente tenemos dos casos, ¿no? Incluso estuvimos escuchando esta mañana a Margarita del Val, que nos decía que por ahora había una baja incidencia de esta variante Omicron, insisto, en nuestro país. Pero es que nosotros vivimos del turismo fundamentalmente, lo cual quiere decir que lo que pasa en esos países emisores de turistas nos afectan. Y es aquí donde estamos viendo una ampliación de los índices epidemiológicos, insisto, de esta nueva cepa, y además estamos viendo cómo impacta cada vez más de forma muy seria e incluso peligrosa en el turismo. Esto acompañado por las medidas de seguridad del gobierno de España está generando graves problemas para nuestra primera economía. Vamos a hablar con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, quien tenemos ya en línea. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
más preocupación todavía. La última vez que hablamos fue hace dos semanas aproximadamente, poníamos en el horizonte la posibilidad de cancelaciones. Parece que no solamente se cristaliza, sino que están cayendo en cascadas, don José María.
Bueno, lo que nos ha imposibilitado el seguir con un buen ritmo de nuevas reservas que teníamos son las restricciones que han adoptado los diferentes países, en este caso el gobierno de España, cuando someta a los británicos a doble pauta de vacunación para poder viajar a España. Nos encontramos como los británicos de 12, 18 años solo tienen una vacuna puesta a día de hoy, no han llegado a ponerse la segunda porque no han podido, y con esta resolución del gobierno de España nos encontramos que esos británicos que iban a venir, esas familias británicas con niños de 12, 18 años, para las festividades de 25 y 31 tendrán que cancelar las vacaciones. Por tanto, lo que venimos un poco a decir es que en la Unión Europea nos dimos, por fin, el 1 de julio, unas normas comunes en la Unión Europea para viajar, que era el certificado digital europeo, o estar vacunado, o test, o haber pasado la enfermedad, y vemos cómo con esta nueva ola los estados han ido rompiendo ese acuerdo común que se dio, y entre ellos el gobierno de España, exigiendo esa doble vacunación, cuando tenía que ser un test equivalente válido para poder viajar, cuando ellos, los menores británicos, no han podido. Por tanto, estas restricciones afectan a las cancelaciones.
Claro, y la ministra de Sanidad, al fin y al cabo, es una canaria, por lo tanto, conoce perfectamente este asunto, ¿no? Es decir, entiende de la problemática y sabe lo sensible que es su tierra, nuestra tierra, a este tipo de medidas. ¿Se plantean ustedes el poder hablar con ella o por lo menos trasladarle el gran inconveniente problema que tenemos aquí en Canarias, que se puede incluso perder la temporada de invierno, don José María?
Bueno, las fechas anteriores al 1 de diciembre, diferentes personas se pusieron en contacto con el Ministerio de Sanidad, con la ministra de Sanidad, para ver si era posible no exigir a los niños británicos esta doble pauta de vacunación, si fuera posible con una vacuna más un test adicional el habilitarles viajar. No fue posible, y por tanto esa decisión ya fue tomada y fue pública, y por tanto lo único que podemos hacer es pedir a los estados de la Unión Europea que no tomen nuevas restricciones más allá del certificado digital, que ya es suficiente, o estar vacunado o un test o haber pasado la enfermedad. Entendemos que esta alarma fruto de la nueva cepa esta no era necesaria, teniendo el certificado digital como forma de viajar común para todos los países.
¿Y esto quiere decir que hay temporada de invierno? ¿No va a haber temporada de invierno? Se activó hace mes y medio aproximadamente.
No, la realidad es que diciembre teníamos muy bien vendido, diciembre venía muy bien vendido, aunque con las cancelaciones bajarán bastantes puntos de ocupación, pero el problema viene más allá de diciembre, enero y febrero, donde no se encuentra el destino vendido. No vamos más allá de un 50% de reservas, y por tanto, si las restricciones aumentasen con países como Alemania, que entendemos que puede aparecer alguna nueva restricción, pues tendríamos problemas para los meses de enero y febrero, pero todavía no sabemos. Hay incertidumbre, las medidas se toman aleatoriamente por estados sin una decisión conjunta de la Unión Europea, y por tanto estaremos a expensas de lo que decidan unilateralmente esos estados.
Claro, de 5 o 6 meses, ¿no? Aproximadamente, que es la temporada de invierno. Estamos hablando de noviembre, acaba en marzo, abril, más o menos. Si tenemos 2 meses buenos y 3 malos, pues podemos decir que prácticamente hemos tenido muy poquito temporada de invierno, ¿no?
Pues ya sabíamos que mientras existiese este virus y la incidencia del mismo, íbamos a tener afecciones a las reservas y al desarrollo económico y nuestra actividad turística. Por tanto, estamos sujetos a estas nuevas situaciones. Lo que pedimos es una regla común a la de viajar en la Unión Europea, como se hizo el 1 de julio, que no se rompa esta regla del certificado digital y que los países no tomen decisiones unilaterales cada uno de ellos.
Sí, don José María, me suena mucha incertidumbre, demasiado ruido, muchísimo.
Bueno, estamos acostumbrados así hace 2 años. Ya nos decían, nos hablaban de un invierno del 2020, no fue así. Luego una Semana Santa, no fue así. Un verano, tampoco fue así, del 2021, porque realmente fue con Mercado Local Canario que nos salvó el pasado verano. Veníamos con excelentes números de invierno. Demanda existe, la demanda venía a Canarias, a viajar a Canarias en invierno como destino de sol y playa europeo. Existía y era real, pero las nuevas restricciones abocan a pérdida de reservas.
Y a día de hoy, permítame la pregunta, a ver si se moja en la respuesta. Ahora mismo tenemos campaña de invierno, teniendo en cuenta la incertidumbre de enero, febrero y marzo, don José María. ¿Usted qué diría, sí o no?
En el sector entendemos que enero y febrero sean meses flojos, y entendemos que a partir de marzo volverán a levantarse las restricciones y volveremos a tener demandas en el destino.
Claro. Un poquito tarde, marzo, ¿no?
Bueno, es lo que entendemos que va a ocurrir, es lo que entendemos que está ocurriendo. y lo lamentamos, pero es así.
¿Entonces tendremos temporada de invierno, sí o no?
Pues mitad, mitad, ya le digo, si enero, febrero no, marzo, abril sí, pues tendremos, perderemos unos datos buenísimos que hubiésemos tenido sin estas restricciones para enero, febrero, y entendemos que la demanda sin restricciones volverá a ser real y efectiva, y tendremos un marzo, abril potentes.
Pues ojalá, ojalá, desde luego que sí, ojalá, por el bien de todos sea así. Don José María, como siempre, un placer hablar con usted, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia, y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva en santacatalina@royalhideaway.com y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:52 minutos, estamos aquí en la calle Larga disfrutando el momento, todo hay que decirlo, estas dos horitas de radio que tenemos por delante, ya un poquito menos, porque como el que no quiere la cosa se nos ha consumido unos 60 minutos rapidísimo, volando, eso quiere decir que lo estamos pasando bien. Y vamos a saludar a Valeria Guerra, ella es la primera teniente alcalde concejala de Hacienda. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, desde el punto de vista económico, gracias a usted por invitarnos, desde el punto de vista económico, goza de buena salud Galdar, eso es fundamental para después tener servicios públicos.
Sí, la verdad es que Galdar en estos momentos se mantiene con una situación económico-financiera, un escenario bastante estable después de la que hemos vivido, ¿no? Lo que hemos vivido en el último ejercicio, me refiero con esto al ejercicio 2020, con la situación de la pandemia, pero bueno, Galdar se ha mantenido y además con una curva ascendente. Ya existe previsión de datos a futuro, 2022, que mejoran considerablemente, no lo que nosotros quisiéramos, pero sí considerablemente con respecto al 2021.
Hay que reconocer que uno de los gravísimos problemas de los municipios era la recaudación. Evidentemente no había actividad económica, había que suspenderlo porque hay que echar una mano también a los empresarios y también al ciudadano en sí, y entonces bajó considerablemente la recaudación de los municipios. Esto fue un gravísimo problema que además tuvo que tomar cartas en el asunto la FECAM, la Federación Canaria de Municipios.
Sí, además uno de los problemas importantísimos que nos afectaba en particular a los municipios, ¿no? A las entidades locales, en el caso de Canarias es el bloque de financiación canario, ¿no? Sí, sí. Es lo que viene siendo el REF, el régimen económico y fiscal, lo que es el IGI también, ¿vale? Entonces nosotros ahí sí que veíamos una disminución considerable que, bueno, nos hacía un poco temer la situación a futuro, pero ya existe una previsión que además los datos también nos lo pasa la FECAN, y en el caso de Galdar ya de cara al 2022 mejoramos considerablemente. Estamos hablando ya que de cara al 2022 mejoramos en unos 560.000 euros en cuanto a esa parte.
Bueno, que no está nada mal, sobre todo porque es un despegue, ¿no? Porque al fin y al cabo será progresivo, 2022 mejor, y seguirán los años, y cada vez mejor, si nos respeta esta pandemia, que todos sabemos lo que está pasando, que espero que sí. Quiero hablar con usted de algo que me parece precioso, y por fin un municipio, y yo no sé si es el primero de Canarias, echan cuenta a los mayores. Sí. El otro día leí yo una noticia que afectaba a Las Palmas de Gran Canaria, que decía que el 25% de los ciudadanos era mayor de 60 años, y yo pensaba, pues hay que hacer algo ya con esta bajada de la natalidad. Ustedes entiendo que también, como todos los municipios, tienen una edad algo envejecida, ¿no? Porque una población envejecida, no cabe la menor duda, pero ustedes sí que están haciendo algo con los mayores. Y me gustaría que nos lo explique porque me parece
muy bueno. Nosotros sí, porque además, bueno, todos llegaremos a esa situación, uh-huh, si la vida nos deja, ¿no? Uh-huh. Que bueno, eso es uno de los propósitos que todos tenemos. Uh-huh. Y efectivamente tenemos que reconocer cuál es la situación actual de nuestra población. En Galdar la población es bastante envejecida y nosotros sí que hemos puesto en marcha pues ese plan, ese programa de mayores en acompañamiento. Uh-huh. Que en estos momentos pues hay unos 44 usuarios que están haciendo uso de ese servicio, y de lo que se trata es un poco de ayudarlos a que sepan pues cómo gestionar sus recursos, que sean un poquito más independientes. Uh-huh. Pero no solamente se trata de eso, también se trata de motivarlos, que exista motivación, que tengan estímulos por levantarse día a día y que tengan un plan, ¿no?
Sobre todo porque yo creo que es bastante importante, lo que hacemos ahora nos puede repercutir o no, o nos puede beneficiar en el futuro, ¿no? Lo cual quiere decir que si en el día de hoy a los mayores, como dice usted, se les motiva, pues de repente podemos combatir ciertos problemas o ciertas patologías mentales, ¿no?
Claro.
Y si además conseguimos que hagan deporte, pues evidentemente mejorará considerablemente su salud. ¿Qué nos trae esto? Calidad de vida al propio usuario, a la propia persona mayor, y también evitar esos colapsos que estamos viendo en los centros sanitarios.
Efectivamente.
Es decir, que todo tiene un porqué, y si se empieza a poner las bases desde ahora, el futuro será mucho mejor.
No, y además, una cosa súper importante, que mejoran en calidad de vida. Es decir, que ellos tienen otra ilusión, que eso se está perdiendo, ¿no? A medida que vas cumpliendo años, llegas a un punto en el que si dependes de todo, o sea, dependes de gente para todo,
claro,
pues al final pues pierdes la ilusión. Y
evitar...
eso se trata también, ¿no? Claro. De trabajar en la ilusión,
claro, hay
de
que
los mayores.
Claro, hay que evitar ser dependiente, por supuesto. Todo lo contrario, hay que intentar luchar, ser independiente, y para eso es fundamental, es necesario la ayuda de las instituciones públicas. Bueno, parece ser que ha sido acogido con bastante alegría, y sobre todo con mucha satisfacción, ¿no? Por parte de los mayores, pero también prácticamente de los
familiares. No, y se le ha hecho un seguimiento. Nosotros, no hace mucho, el alcalde se acercaba con la concejala del área, que es Dolores Delgado, uh-huh, hacía visita pues, ¿no?, a determinados mayores, y se puede ver en ellos el cambio. Uh-huh. Es una alegría para ellos.
Este es el principio de algo.
Sí, el principio de algo, y además acompañado a este programa de mayores en acompañamiento, hemos puesto en marcha una ordenanza para los enfermos terminales, en su fase terminal. Uh-huh. De tal manera que no tengan que depender, valga la redundancia, de tener la dependencia aprobada, uh-huh, para que puedan recibir la ayuda. Uh-huh. En este caso se hace cargo el ayuntamiento con recursos propios, con fondos propios, uh-huh, para que estas personas, sus familias, pues en esa última fase, que es una fase súper dura y que parece que, bueno, se desconoce hasta que te ves en una situación parecida o similar, no sabes ni cómo te debes mover,
sí, sí,
para tener los recursos necesarios.
Y en ese momento es fundamental el apoyo de alguien, y si es de una institución, muchísimo mejor, ¿no? Y además hago extensivo pues este programa para de alguna manera reivindicar también los cuidados paliativos, que sabemos que los cuidados paliativos, por lo menos en nuestra tierra, no solamente en Canarias, sino prácticamente en España, tiene muchísimo recorrido. Desde luego que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, y es una pena, porque hablar de mayores yo creo que es un reto que tenemos por delante y me parece fundamental. Doña Valeria Guerra, que la primera teniente alcalde, concejala de Hacienda, muchísimas gracias. Ha sido un
placer.
Gracias
a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este miércoles se juega la eliminatoria de Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Real Valladolid en Zorrilla. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 6:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana, Javier Amador y el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este miércoles hay Copa del Rey. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Llevábamos unos días de cierto respiro, pero hoy vuelve a ser noticia el precio de la luz, que alcanza su segundo precio más alta de la historia. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a casi 288 euros. Se queda a solo 75 céntimos del récord máximo que tuvimos el pasado 7 de octubre. Pero agárrate, que esta tarde noche, entre las 8 y las 9, llegaremos a los 320 euros. Una barbaridad, desde luego. Esto a 14 de diciembre, es decir, que estamos a punto de terminar el año. ¿Y dónde queda la promesa de Pedro Sánchez? Aquello que dijo el pasado mes de septiembre, cuando el precio de la luz llevaba ya una carrera imparable y se había disparado también la alarma social.
Estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Pues es el compromiso que adquirió Pedro Sánchez en septiembre, que acabaríamos este 2021 con una factura de la luz igual a la de 2018, que, por cierto, no pagamos poco, ¿eh? Fue la factura más elevada de los últimos 9 años. El gobierno puso en marcha una batería de medidas como la rebaja del IVA del 21 al 10%, una rebaja también del impuesto sobre la electricidad al mínimo que exige Bruselas y un controvertido hachazo a las eléctricas, aquello de detraer beneficios. Medidas que, a todas luces, nunca mejor dicho esto, pues han resultado insuficientes para contener el precio de la electricidad. La realidad es que estamos a 17 días de que finalice el año y esas palabras de Pedro Sánchez ya son papel mojado. Para que el gobierno lograra cumplir su promesa de igualar las tarifas de 2018, pues la luz en este mes de diciembre tendría que ser negativa. Y ya ves cómo andamos. Hoy vamos a pagar la electricidad un 7,3% más cara que ayer, un 36% más cara que hace una semana, pero si la comparamos con hace 2 años, es bestial la diferencia. Estamos pagando un 519% más que el año pasado, pero casi un 1000% más que hace 2 años, que en 2019. Ese año, un 14 de diciembre como hoy, el megavatio hora estaba en 28 euros y este martes, como te decía antes, lo vamos a pagar de media a 288 euros. Es decir, el precio se ha multiplicado por 10 en 2 años. Y lo malo es que esta tendencia parece que se va a mantener, por lo menos hasta la primavera, por el elevado precio que sigue teniendo el gas y los incrementos de los derechos de emisión de CO2. Por eso es fundamental que el gobierno prorrogue en 2022 la rebaja del IVA que citaba antes y que expira el próximo 31 de diciembre. No es la panacea, porque no lo es, pero que esta rebaja no se prorrogue significaría que a partir del año que viene pagaríamos todavía más. Y a todo esto sumamos el siguiente dato de última hora. Mañana la luz alcanza el récord histórico, 291 euros con 73 céntimos de precio medio. Pues la factura de la luz tiene ya un protagonismo permanente e inevitable en la actualidad, un día en el que también seguimos muy pendientes del curso del río Ebro. La crecida está ya cerca de la ciudad de Zaragoza. Enseguida vamos a estar allí, en la capital aragonesa, para conocer cómo está la situación. Es martes 14 de diciembre, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, a ti y a todos los oyentes, que la policía está buscando a un hombre que ha herido a 3 personas tras abrir fuego en una empresa de seguridad situada en el centro de Tarragona. El autor de los disparos, que se ha dado a la fuga, podría ser un ex trabajador de esa empresa. Mañana comienza la vacunación contra el coronavirus de los niños de 11 a 5 años. En algunas comunidades autónomas ya se puede pedir cita telefónica o a través de una aplicación. Una vacunación que no está exenta de polémica por la decisión de algunas regiones de inocular esa vacuna en los colegios. Por ejemplo, en Valencia, un padre ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia porque considera que vulnera el derecho a la intimidad, la protección de datos y la ley del menor. Y la deuda pública, atención, mal indicador económico a la vista. La deuda pública española vuelve a marcar un nuevo récord, 1,43%, 1,43 billones de euros en el tercer trimestre del año, según los datos del Banco de España. Como es habitual, la mayor parte de esa deuda se concentra en la Administración Central, aunque también ha aumentado en Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y los obispos españoles continúan en el el Vaticano en el segundo día de la visita ad limina que deben hacer cada 5 años. Los prelados de Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela, Zaragoza y Santiago han celebrado la Eucaristía correspondiente en la tumba de San Pedro, presidida por este último. Y también contamos que el supuesto estafador Gianluigi Torchi ha sido extraditado a Italia para que pueda ser juzgado por la Santa Sede. Se le acusa de haber extorsionado a varios funcionarios del país y de haber dejado un agujero de más de 100 millones de euros en las arcas vaticanas al haber inflado el año pasado las cifras de la compraventa de un palacio en Londres.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Kun Agüero anuncia su futuro mañana.
Después de los problemas de corazón que le hicieron abandonar el partido Barcelona a la vez y mientras el Barça busca refuerzos, mañana el argentino va a comunicar si continúa o no jugando al fútbol, Víctor Navarro.
A las 12 del mediodía en el Camp Nou y apoyado por su familia, por el presidente del Barça, Joan Laporta, por la totalidad de la directiva y por la plantilla de su último equipo, Sergio "El Kun" Agüero, anunciará que se retira del fútbol. En el área deportiva azulgrana buscan ya un recambio al Kun que tenga gol y sobre todo que luzca un cartel de estrella mundial. Todos los caminos llevan a Erling Haaland, un deseo de Laporta y por el que se reunió ayer en un hotel en Turín con su representante Mino Raiola junto a Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Mientras se sucedía esa cumbre, el equipo con Xavi Hernández a la cabeza se ejercitaba en Riad, Arabia Saudí, donde jugarán hoy a las 6 de la tarde. Un homenaje a Maradona contra Boca Juniors con el gran atractivo de ver el redebut de Dani Alves.
Y acaba de conocerse el parte médico de Antoine Griezmann tras su lesión en el derbi, Javi Gómez.
El delantero francés sufre una lesión muscular en el muslo derecho, como ya avanzamos en tiempo de juego, y queda pendiente de evolución. Además, en la sesión de hoy del Atlético de Madrid, Oblak y Coque no han entrenado por unas décimas de fiebre, como tampoco lo han hecho Bersálico, Jiménez y Xavi, que siguen recuperándose de sus problemas físicos.
Noticia en el Betis: Sergio Canales ha renovado con el conjunto verde y blanco hasta el año 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Y hoy tenemos Copa del Rey, es la segunda ronda. Destacan estos partidos con equipos de primera: Andorra Celta a las 7 de la tarde y Palencia Cristo Atlético Español, Linares Alavés y Alcoyano Levante a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas: visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno, dos, tres. Estamos en la calle Larga, saben ustedes, realizando el programa desde Galdar, la ciudad de los caballeros, con un ambiente fabuloso. Está pasando ahora mismo por delante de, bueno, este estudio improvisado que tenemos, un grupo de estudiantes. Entendemos que acaba de salir, pues no sé, si del recreo. Supongo que sí. Bueno, son las 12:09. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, adelante, cuéntanos.
Comenzamos hablando de turismo porque la nueva oleada de coronavirus y la aparición de la nueva cepa Omicron han derivado en que el Ministerio de Sanidad haya tomado nuevas medidas restrictivas de cara a los viajeros internacionales que podrían afectar negativamente a la economía de las islas. José María Mañaricúa, presidente de la patronal turística en Las Palmas, ha insistido en que con la medida acordada en la Unión Europea de presentar el certificado COVID es suficiente y el tener que presentar las dos dosis de la vacuna solo trae más incertidumbre al sector.
Pues ya sabíamos que mientras existiese este virus y la incidencia del mismo, íbamos a tener afecciones a las reservas y al desarrollo económico y nuestra actividad turística. Por tanto, estamos sujetos a estas nuevas situaciones. Lo que pedimos es una regla común a la viajar en la Unión Europea, como se se hizo el 1 de julio, que no se rompa esta regla de seguridad digital y que los países no tomen decisiones unilaterales cada uno de ellos.
Además, continúa el problema del desabastecimiento en algunos productos procedentes del mercado asiático. El sector más perjudicado es el del automóvil, que no puede hacer frente a la demanda que se ha incrementado con la recuperación de la economía que se está produciendo poco a poco. Luis Ibarra indica que las grandes cadenas auguran que hasta el segundo semestre de 2022 no se vuelva a la normalidad. El presidente de la autoridad portuaria lamenta que el mercado industrial internacional no esté preparado para la crisis sanitaria.
Seguimos viendo que el problema de la logística sigue sin tener una solución a corto plazo. Las grandes cadenas están hablando que hasta el segundo semestre del 2022 no van a recuperar la normalidad. Estamos viendo cómo muchos productos que vienen del mercado asiático continúan sin llegar, productos de tecnología. Y la verdad es que, bueno, pues realmente es muy complicado. Es una situación que parecía que no se tenía que haber producido, pero lamentablemente el mercado logístico a nivel internacional no estaba preparado para lo que ha sido el COVID.
Y un último apunte, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha convocado el proyecto Laboratorio STEAM en el aula rural, que como fin tiene disminuir la brecha en ciencia y tecnología que afecta a este entorno, así como favorecer la calidad, equidad e igualdad, la inclusión en el sistema educativo canario.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Son las 12:11. Vamos con el tiempo de análisis. Hoy con Ignacio Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos a José Luis Reina. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ustedes saben que casi siempre nosotros, los humanos, las personas, confundimos el deseo con la realidad, ¿no? Y estamos viendo desde ayer incluso que no hay tremor en Cumbre Vieja, lo cual nos hace pensar que quizás estamos en el principio del fin. Eso es lo que queremos todos, ¿no? A veces nos traiciona el subconsciente y, como decía, pues confundimos el deseo con la realidad, pero hay un dato que yo creo que es significativo y es que no hay tremor, ¿no? Muchos especialistas dicen, incluso se han atrevido a anunciar a través de sus cuentas sociales, que cuando no hay tremor no hay erupción. Nosotros le hemos preguntado esto a Nemesio Pérez, que saben ustedes que es vulcanólogo y evidentemente con muchísima preocupación nos decía lo siguiente.
Efectivamente, lo que te he dicho es siempre, hay que mirar el bosque, los cuatro árboles, ¿no?, de ese bosque, para explicar cómo es el bosque. O sea, para explicar cómo es este proceso eruptivo y llegar a certificar su defunción, tenemos que ver todo. Indudablemente, el que el tremor no se esté generando, pues, es un síntoma adicional, ¿no? Pero hay que verificar que eso se mantiene durante días, Y también que otras observables la acompañen para certificar la defunción. Por ahora, nosotros de forma cautelosa seguimos manteniendo que esta erupción, pues, en un plazo corto no es difícil que se finalice.
Lo último, de hace media hora, el tremor sigue a cero, último movimiento sísmico ha sido de 3,5 a 10 kilómetros. Sí es cierto que tenemos sismos, unos 65 aproximadamente ya. Antes dije preocupación, pero quería decir precaución, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sabemos que no son especialistas, pero seguramente tienen una opinión muy formada, sobre todo después de 3 meses aproximadamente de erupción. Estamos ante el fin de la erupción, eso es lo que queremos todos. ¿Qué es lo que consideran ustedes? José Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues si algo que nos ha enseñado este volcán es que no atiende a nada y hace realmente lo que le apetece. Entonces ya uno no se fía en absoluto. Muchos vulcanólogos al principio, recuerden, que decían que el volcán estaba siguiendo un proceso normal de cualquier volcán en erupción de estas características. Ahora ya en esta parece que fase final, algunos vulcanólogos dicen que, en fin, que están sorprendidos porque al final no ha seguido el comportamiento habitual, sino que ha tenido algunos coletazos muy particulares. ¿Es una buena noticia que no haya tremor? Bueno, sin ser especialista, yo creo que sí, por supuesto. El presidente del gobierno, Ángel Víctor, se aventuró incluso a ponerle fecha, lo cual me pareció un atrevimiento que luego a los científicos le pararon un poco. Pero, es decir, yo creo que el presidente no hace esa reflexión, esa afirmación sin datos científicos en la mano. No sé cuándo va a acabar, pero creo que estamos en la recta final por lo que dicen los especialistas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no recordaba yo esas palabras del presidente que yo creo que pusimos sobre la mesa y estuvimos analizando, ¿no? No cabe la menor duda de que si el presidente dice eso es porque alguien se lo ha trasladado, ¿no? Y sabemos los asesores y los especialistas que tiene el gobierno de Canarias y la preocupación que tiene el presidente, lo cual quiere decir que parece que puede acertar, ¿no? Ángel Víctor Torres, ¿cómo lo ves tú, Nacho?
Hombre, mucho más informado que el propio presidente del gobierno, claro, puede haber poca gente, claro. No porque él sea un experto para nada, ¿no? Sino porque efectivamente está encima de un tema, de un asunto que es su principal dolor de cabeza de gestión y tiene relación directa e inmediata con todos los expertos que están ahí, digamos, en el cálculo o en el intento no se puede dominar al volcán, sino más bien de intentar prever un poco hacia dónde va, ¿no? Así que, bueno, pues asumimos que sí efectivamente lo dices, porque hay informaciones que van en esa dirección, pero lo cierto y verdad es que de momento el volcán lo que se ha demostrado es errático por momentos, es decir, que cuando parecía que en algunos casos pues podía dar indicios de finalización, pues luego ha retornado y así estamos, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, pues seguir con prudencia y por supuesto seguirlo, ¿no? O sea, seguir pendiente de ello, porque por supuesto no podemos dejar a nuestros compatriotas palmeros, abandonados, así que el interés lo siguen teniendo, el seguimiento lo van a seguir teniendo y ojalá que podamos dar pronto esa noticia que yo creo que será de las más positivas de los últimos años, porque es que llevamos una temporadita que noticias malas hay muchas, pero buenas, porque en el COVID no podemos darlo por finalizado todavía, ojalá, ¿no? Esa será otra de las grandes noticias buenas que dar, si en algún momento podemos llegar a darla, pero la de La Palma, desde luego, es una de las nuestras y de las más relevantes.
Podríamos abrir la caja de los truenos, ¿no? Y decir, bueno, si damos ya por concluido la erupción volcánica, ojalá y sea así, pero para ello necesitamos días. Es decir, sí es cierto que muchos especialistas han hablado de punto de inflexión hoy, ¿eh? Lo cual puede ser una pista o no, pero también es verdad que no sabemos cómo se puede comportar el volcán, porque también ha dicho que le ha sorprendido, ¿no?, el comportamiento de este volcán. Es decir, mañana se puede reactivar, o en un minuto se puede reactivar. Pero yo decía que abría la caja de los truenos, Nacho, porque estamos tan cansados de malas noticias, ¿verdad, compañeros?, que yo creo que ya llega el momento de las buenas. No sé si a partir de 2021 también pensábamos que iba a llegar buenas noticias y parece que no sea así. Vamos a poner otro corte también, para seguir, pues, no sé, alimentando un poquito ese debate que estamos teniendo. Y Taisa Domínguez, el sismólogo, vamos a escucharlo porque él hablaba de pausa en la erupción.
Bueno, obviamente ahora mismo hay una pausa en erupción. No sabemos si, no podemos saber si ahora mismo será la definitiva o volveremos a tener una reactivación de la erupción. Hay que recordar que ya hemos tenido pausas, una el 27 de septiembre, que fue de bastantes horas, otra hace unos días, que fue muy cortita, pero también retomó la actividad poco a poco. Ahora mismo ya llevamos 12 horas con un tremor prácticamente inexistente, pero bueno, señales todavía de que tenemos algo de presión y de actividad, y no podemos descartar que vuelva a producirse y vuelva a reactivarse.
Tenemos todos unas ganas, José Luis, Nacho, de tocar, cantar, decir, contar buenas noticias, ¿verdad?
Mira si es complejo, Javier, que el especialista lo que ha dicho es lo que todos sabemos, que ahora mismo hay una pausa, hay una pausa que no se sabe cómo se puede reactivar, si es que se reactiva o que no se sabe si es la definitiva. Es decir, la persona que está encima del volcán, que lleva desde el minuto uno, no nos puede garantizar ni decir absolutamente nada que no sepamos. ¿Por qué? Bueno, porque es un fenómeno tan complejo que, insisto, dependemos exclusivamente de él. Los especialistas pueden prever, pueden, hacer un protocolo de seguridad, pero nadie, salvo volcán, sabe lo que va a hacer. Y esta es un poco la clave, ¿no? Y esto es la tristeza también.
Claro, y saber si de repente a lo mejor podemos tener una semana sin actividad y de repente volver otra vez la erupción. Una semana, quien dice una semana, dice 2 meses, 3 meses, mientras haya actividad sísmica, Parece ser que puede existir esa posibilidad. Vamos a cambiar de asunto. Son las 12 y 19. Supongo que ustedes no son ajenos, como no les la población, a lo que está ocurriendo en el Hospital Insular de Gran Canaria, ¿no? En el servicio de urgencia. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con Alejandra Torres, que es la gerente del CHIUMI, y nos decía que había unos 60 pacientes, vamos a escuchar el corte, que no deberían estar ahí. Yo creo que esto también tiene una reflexión. Vamos a escuchar a Alejandra Torres.
Nosotros ahora mismo tenemos 60 pacientes que no deberían estar en el hospital. Son dos plantas prácticamente ocupadas por pacientes que no deberían continuar en un hospital de tercer nivel porque no requieren cuidados de tercer nivel. 60 camas en nuestro hospital es un gran alivio y puede ser la solución, no, probablemente no definitiva, pero sí que a medio plazo para poder mejorar la confortabilidad durante muchísimos meses.
Tercer nivel, es decir, una vez más, compañeros, plaza sociosanitaria, y una vez más este viejo debate que yo creo que se extiende demasiado y ya es hora ya de poner punto y final de aquellas personas que están en un centro hospitalario cuando deberían estar, José Luis, Nacho, en una residencia sociosanitaria. Pero claro, sabemos lo que pasa con las residencias sociosanitarias, no solamente en Gran Canaria, sino prácticamente en todo el archipiélago, pero estamos hablando de Gran Canaria, Nacho.
Sí. Luego el reto fundamental es que en esa plaza haya también una asistencia sanitaria suficiente, porque claro, si tú a los familiares de un enfermo, estando que esté, digamos, ya en la recta final, digamos, ¿no? Y ya se haya asumido, pero evidentemente la preocupación de que esté en un lugar donde no tiene, digamos, los mínimos cuidados, pues son claves, ¿no? Yo creo que es decir, hay que dotar de plazas, y dotar de plazas bien, bien equipadas y bien respaldadas con personal sanitario, y ese es el reto, ¿no? Y evidentemente, aunque digamos eso tiene un coste, pero siempre se ha repetido por activa y por pasiva que el coste de una plaza sociosanitaria no tiene nada que ver con la de un ingreso hospitalario, o sea que hay ahorro, o sea, quiere decir que es que ni siquiera es una fórmula que haya que debatir sobre si genera un sobrecoste o no en el sistema, sino que abiertamente sabemos que es más económico. Así que no debería haber demasiada polémica ni demasiada disquisición, sino tomar la determinación y llevarlo adelante.
Claro, ese es uno de los ejemplos, José Luis, en el cual tenemos un problema. Se da la solución, pero no se hace nada para intentar solucionar ese problema cuando ya sabemos cuáles son los pasos que se deben dar para arrojar luz o solucionar ese inconveniente.
Sí, parece que tristemente nos hemos acostumbrado a esas terribles imágenes de las urgencias del Insular. Cada X tiempo salen una imagen tomada por algún sanitario. En esta ocasión la carta de la enfermera que publicaron mis compañeros de Canarias 7. Y bueno, y parece que vuelven todos a remover sus conciencias, a efectivamente saber que todo está muy mal, que la situación en el Insular es insostenible, que hay personas tiradas en camillas en los pasillos, que ancianos que están horas ahí, y que la situación es totalmente insostenible, y los sanitarios, incluso es interesante leer esa carta, porque la sanitaria dice que ya afortunadamente no se mueren en esos pasillos gracias a la profesionalidad de los sanitarios, pero que están trabajando con una presión, con un estrés y con unas condiciones que no pueden ser asumibles en un estado como el nuestro, que se supone que en el estado del bienestar y que tenemos la mejor sanidad pública, pues probablemente de Europa y del mundo, pues luego te encuentras con imágenes como estas. ¿Esto cómo se soluciona? Pues esto se soluciona como se tienen que solucionar estos conflictos, desde la política. Estos tienen que ser los encargados de que estas imágenes no se vuelvan a repetir nunca más. Para eso cobran impuestos, para eso todos los españoles pagamos impuestos, para que nuestros mayores no estén tirados de los pasillos de una urgencia porque no hay instalaciones adecuadas y porque faltan medios humanos y materiales. Yo creo que esta vez sí, que parece que ha removido más conciencia esta imagen, esta vez sí debería tomar medidas los responsables para que esto no vuelva a ocurrir.
Ojalá y sea así, pero a mí me da que esto es como una ola que llega, como un tsunami que llega y después se va y nadie se acuerda de él. Ya estuvimos hablando, por cierto, con José Luis Gutiérrez Calderín, que es médico adjunto del Servicio de Urgencia del Hospital Insular, y nos decía que ya se han ido 37 compañeros porque no aguantan la presión. Yo le preguntaba, ¿y usted hasta cuándo? Y él decía, hay un grupo aquí de médicos de urgencia que llevamos muchísimos años y que tenemos cierto romanticismo. Aguantamos simplemente por vocación y por el romanticismo que tenemos. Pero después de Navidad, si esto sigue así, me da que muchos de nosotros nos vamos a ir y vamos a ver qué va a pasar con ese servicio de urgencia. Vamos a escuchar otro corte de Alejandra Torres que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Y que dejaba, ponía sobre la mesa si nosotros, los usuarios, sabemos hacer uso de la sanidad. Es decir, si evitamos la sanidad primaria y nos vamos, las urgencias primarias, perdón, y nos vamos directamente a un hospital. Vamos a escucharlo.
Siempre, bueno, salvo pues situaciones de extrema gravedad que todos conocemos, hay que intentar acudir a los servicios de urgencia de atención primaria, porque así es como está conformado nuestro sistema sanitario, y porque luego cuando realmente necesitamos una atención de un hospital de tercer nivel, pues tampoco nos gusta pensar que a lo mejor nosotros vamos a tener que esperar con una patología más grave porque se está atendiendo otras patologías que podrían ser resueltas en el primer nivel asistencial.
Pues yo creo que ha sido muy claro, Nacho, lo que acaba de decir la gerente Alejandra Torres del Hospital Insular de Gran Canaria, ¿no?
Sí, todo esto es muy complicado y yo, voy a ser un poco duro quizá, pero creo que toca. Creo que este mantra que nos venimos repitiendo de forma general, de que tenemos la mejor sanidad del mundo, no es cierto, ¿no? Es decir, tenemos una sanidad con mucha cobertura, con mucho nivel de cobertura, muy accesible a todos, una sanidad universal de la que debemos enorgullecernos, pero de ahí a decir que tenemos la mejor sanidad del mundo, pues yo creo que estamos muy equivocados, ¿no? Y si partimos de esa base, pues no hay margen de mejora, porque lo mejor del mundo, pues bueno, poco se puede hacer, ¿no? Yo creo que hay muchos fallos en el sistema, hay muchos fallos entre otros, no solo que no sepamos usar los ciudadanos, que también, los sistemas de emergencia de los centros de salud, sino que históricamente, cuando uno tenía cualquier episodio, incluso leve, y acaba en una urgencia de un centro de salud, son los propios médicos del centro de salud los que te remiten a las emergencias hospitalarias. Incluso te dicen que no te remiten ellos, sino que vayas tú de propio pie, porque si te remiten ellos, no te van a atender, no te van a recibir. Así que vayas tú directamente, ¿no? Por eso son las especies de pequeñas triquiñuelas o resortes del sistema, ¿no? Yo creo que faltan muchas cosas por mejorar en el sistema español. Creo que hay que mejorar también el nivel de competitividad entre médicos, es decir, que aquellos médicos que quieren mejorar, que quieren crecer, que quieren seguir formándose, que quieren adelantar al resto por aptitudes y cualificación, les sea posible, y de esa manera sí acabaremos teniendo pues un sistema con los mejores médicos del mundo, ojalá. Luego evidentemente hacen falta recursos, siempre hacen falta recursos, pero también hay que optimizar los recursos. Me gustaría que una huelga o un aviso de huelga de médicos que siempre se aduce en este tipo de falta de recursos no se resolviera con una mejora salarial, que es como se suelen resolver las huelgas de los médicos, sino que se resolvieran realmente con un paquete de medidas en el que los médicos dijeran: no hemos negociado ninguna mejora salarial del colectivo, sino que en este caso, porque creemos que la situación es extremadamente grave, nos hemos dedicado y hemos solo pactado un paquete de mejoras estructurales en la gestión de los recursos sanitarios. Ojalá, estoy deseando que eso ocurra.
¿Algo que decir, José Luis?
No, bueno, suscribo lo que ha dicho Nacho y además también creo, compartiendo lo que dijo la gerente, creo también que hay mucha inconsciencia por parte de algunos pacientes que efectivamente se saltan el protocolo que marca la sanidad propia, que es, oye, si usted tiene algo que no es especialmente grave, pues acuda a su centro de salud más cercano y no colapse las urgencias hospitalarias. Por cierto, algo que sí han hecho las personas no vacunas y negacionistas, que por su egoísmo y por su ignorancia, también como describe la enfermera en esa famosa carta, han dificultado todavía más las urgencias en Insular, porque lamentablemente han tenido que acudir, y esto sí con razón, a las urgencias de este hospital por no haberse vacunado de manera estúpida.
Bueno, y ya para acabar, mañana comienza la vacunación pediátrica, es decir, para la población menor de 11 años. Yo sé, Nacho, que tú no tienes churumbeles, ni mucho menos. José Luis sí, si no me equivoco, y además muy pequeñito, pero sí es cierto que hay cierta preocupación, ¿no? Cierto estado de inquietud por parte de los padres, ya no para poner el hombro el mismo o ella, ¿no?, sino para los niños. Es cierto, y es verdad que es muy segura, pero la gran mayoría dice, vamos a ver qué es lo que ocurre en otros niños, otros menores, para ver si vacuno el mío. ¿Es normal, entienden ustedes, esta precaución? Empiezo por ti, José Luis, de los padres, tú que eres padre también recientemente.
Sí, vamos a ver, aquí hay que empezar otra vez desde los especialistas a tranquilizar a la población. Vamos a ver, los niños se vacunan a lo largo de su infancia en numerosas ocasiones, de muchas vacunas, y no pasa absolutamente nada. Ayer decía un catedrático, ¿a qué van a esperar los padres? ¿A que el niño enferme de COVID y se enferme gravemente? ¿Cuál es el miedo? ¿Que el niño se enferme de COVID y haya un drama, o que el niño tenga malestar un par de días? No, sí, vamos a ver, siempre de la mano de la ciencia. Yo puedo entender que esos padres tengan miedo por el bienestar de sus hijos, pero hay que escuchar a los especialistas siempre. Los especialistas dicen que ese niño va a tener unos efectos secundarios mínimos, que va a sentir un malestar durante un día, como con cualquier vacuna, y que va a estar protegido. Y esto es lo fundamental.
Está claro que si nos hacemos esta pregunta a todos los padres, Nacho, cae por su propio peso, ¿no? Al final vamos a vacunarles.
Sí, yo creo que en general la población española y la canaria en general, y se ha demostrado porque los datos de vacunados son altísimos y los más altos de Europa. Entonces quiero decir que realmente puede que haya gente con dudas, y es verdad que cuando en vez de ser para ti, ¿no?, que a lo mejor tienes 40, tienes 45 o tienes menos, pero bueno, digamos que tomas una decisión que es tuya, esa decisión, si incluye algún riesgo, pues tú lo valoras, ¿no? Pero claro, cuando es para una tercera persona, en este caso son tus hijos, es aquello de lo que más quieres, pues evidentemente el temor aumenta también, ¿no? Porque dices, bueno, a ver si por lo que sea estoy tomando una mala decisión y voy a perjudicar a mis hijos el resto de su vida, ¿no? Tanto por un lado como para otro, ¿no? Pero es verdad, sí, que el hecho de vacunar, pues es una decisión activa, ¿no? Porque ponerse malo es algo que uno puede tomar medidas de precaución y te puede tocar o no. Pero, digamos, la opción de vacunarse, y ahí algunos de los efectos secundarios que son severos, o sea, quiere decir que no estamos hablando de que las vacunas generen siempre solo un día de malestar. Yo entiendo ese temor. Ahora bien, creo que si uno pone los argumentos en la balanza y los datos y los porcentajes de riesgos que se producen de enfermedades graves, creo que la decisión más adecuada es la de ir a vacunarse, ¿no?
Sí, sin duda.
Tanto nosotros como los niños, ¿no?
Sí, y después ya no tenemos tiempo para esto, pero si hay una pregunta que podemos dejar sobre la mesa a tenor de cuando comienza a partir de mañana la vacunación a menores, y es la sensación de los padres con aquellos que no se han vacunado todavía, porque todos sabemos que la vacuna no contrarresta ni mucho menos el contagio del virus, ¿no? Lo cual quiere decir que los niños, que todos sabemos cómo son los niños, que están muy unidos en clase, además parece ser que se está viendo un incremento de contagios en centros educativos, que van a estar en contacto uno con otro, a lo mejor puede haber mucha preocupación y quieren tomar medidas también los padres con aquellos niños que no se han vacunado para evitar el contagio de su hijo o su hija, ¿no?
Creo que estamos dando mal ejemplo los adultos con ese tema, ¿eh? O sea, quiero decir que y puede ser peligroso. Es decir, yo creo que la vacuna, si se ha demostrado que sirve para algo, fundamentalmente es para que, si la enfermedad pasa por uno, pase de forma menos grave. También para contagiar algo menos, sí, también. Para que, digamos, el riesgo de contagiar a los demás sea algo menor, pero no para eliminarlo. Y por tanto, y también hay gente que contrae la enfermedad y que su pareja, aunque tengan una relación de pareja normal, no la contrae. O sea, quiere decir que hay fenómenos de cómo se contagia el virus que aún así seguimos sin conocer. Con lo cual, es decir, hay que tener la tentación bien guardada en el cajón de señalar a los niños que estén o no estén vacunados, etcétera.
Eso nos lleva a otro debate también, y es vacunar o no en clases, porque sabemos que en el colegio, porque sabemos que parece ser que muchos padres o algunas organizaciones o sindicatos de maestros se han puesto en contra precisamente para no estigmatizar a aquellos que no se quieren vacunar. Son debates muy interesantes que no tenemos tiempo ahora de poder analizarlo. José Luis, ¿quieres decir algo al respecto para rematar?
No, remato, muy breve. Precisamente los que señalan y los que señalan con el dedo, faltan el respeto, etcétera, etcétera, precisamente son los no vacunados. Se creen con el poder de la verdad absoluta y nos señalan a los vacunados como unos pobres infelices que tienen la vida poco más que muy complicada. Entonces no debemos caer a ese nivel. Debemos seguir de la mano de la ciencia, que de momento, a lo largo de la historia de la humanidad, no nos ha ido mal.
Y sobre todo dejamos esta afirmación, ¿no? Es mejor vacunar al niño que no vacunarlo, porque es mejor tener los anticuerpos de la COVID y evitar que tenga una afección bastante grave en su organismo que no contraer el COVID, y veremos qué puede ocurrir. Pues será hasta otro día. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Lo mismo, Nacho. A cuidarse mucho. Gracias.
Otro muy fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La terapia familiar sistemática aplicada a familias de alta complejidad y conflictividad. El seminario que organiza el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, fiscales, mediadores familiares, abogados, trabajadores sociales y otras profesionales afines, desde el 17 hasta el 19 de diciembre de 2021. 20 horas de duración. Inscripción e información 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:37 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Cuéntanos, Ainhoa.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, tras el pago de la anualidad de 2018 en abril, ha hecho efectivo durante estos días el abono de la anualidad correspondiente a 2019 de las ayudas POSE y Pesca. Además, la competitividad de las comunidades autónomas disminuyó en promedio un 2,3% en 2020, en sintonía con las fuertes disminuciones del Producto Interior Bruto de las regiones debido al impacto de la pandemia de la COVID, siendo Canarias y Baleares las comunidades que más competitividad han perdido. Y un último apunte, un total de 5.034.000 canarios usaron la web urbana a lo largo del mes de octubre, lo que representa un aumento del 16,6% respecto al mismo mes del año anterior.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central. Son las 12:38, estamos en la calle Larga, ya lo saben ustedes, estamos en Galdar. Siempre es un placer darse una vueltita por el norte y sobre todo quedarse aquí, ¿no?, en este lugar donde, por cierto, todo hay que decirlo, se fomenta muchísimo tejido socioeconómico, ¿no? Porque estamos viendo mucha gente que se sienta en las diferentes terrazas para pasar un ratito. Hemos visto también bastantes turistas, los cuales nos alegra mucho, porque queremos que el turista no solamente visite la zona sur, que también se dé una vueltita por aquí, por norte, por medianías y zonas altas, y es así como realmente reconoce pues todas las potencialidades que tiene en la isla. No solamente quedarse en un hotel, que está bastante bien, tenemos hoteles maravillosos, pero no con el todo incluido ahí en la piscina, con una hamaca y una sombrilla, pues a un cochito y que se dé una vueltita y que conozca y reconozca nuestra isla. Saludamos a esta hora de la mañana a Julio Mateo, él es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Galdar. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, se está acabando ya este año jacobeo, ¿no? Nos quedan, ¿cuánto? 15 días aproximadamente, ¿sí? 16,
nos quedan
17 días.
Pero luego viene la prórroga. Porque...
Eso, exactamente. Eso es lo que le iba a decir. Estamos hablando de un bienio, ¿no? Sí,
efectivamente.
Al fin y al cabo, 2021, año jacobeo, porque cae en domingo, sí, el Día de Santiago, pero tenemos todavía muchísimas actividades, como dice usted, para la prórroga.
Efectivamente, vamos a poder tener un momento histórico, porque nunca antes se habían celebrado un año jacobeo en dos años, en un bienio en lugar de en un solo año, y eso lo tendremos este año gracias a la bula papal que el Vaticano ha otorgado para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2022 ese año santo. Y ha sido un año santo pues muy especial. Nosotros antes de que empezara esperábamos tener el mejor año santo de la historia de Galdar, porque la situación era la mejor posible. El ayuntamiento estaba en una situación muy potente económicamente hablando, teníamos un presupuesto preparado importante, pero llegó la pandemia y nos puso contra las cuerdas desde el año 2020, desde marzo de 2020, y tuvimos que replantearlo todo desde cero para hacerlo compatible con la situación sanitaria. Y yo creo que ayudó también en parte a consolidar el camino de Santiago de Gran Canaria esa, precisamente el hecho de la pandemia, porque muchas personas pues miraron hacia la naturaleza, hacia volver hacia lo rural, hacia ir a un turismo sostenible, a hacer peregrinaciones, a hacer esos jornadas de senderismo en la zona alta de nuestra isla, y eso precisamente es lo que propusimos a través del camino de Santiago de Gran Canaria.
Es muy bonito, y a la vez que tiene un punto romántico esto de impulsar el camino de Santiago, no cabe la menor duda, y estamos en un momento fabuloso. Lo que no hay que hacer es olvidar la potencialidad y las posibilidades que tenemos con este camino de Santiago, ¿no? Mm. No solamente aquí en nuestra tierra, sino fuera de ella. Mm. Parece ser que incluso se va a remodelar, se va a mejorar. Esto quiere decir que hay una apuesta por parte de las instituciones, pero fundamental no olvidarse, que esto no sea, no sé, ¿cómo se dice?, sueño de un día, sino todo lo contrario, que se mantenga este camino de Santiago, porque es muy bonito.
Efectivamente, la apuesta que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Galdar es esa. Por primera vez ha habido una credencial común con los tres ayuntamientos, que cada peregrino que hace el camino tiene una credencial igual para el Ayuntamiento de Tejeda, para el Ayuntamiento de Galdar o para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es la otra sede jacobea de la isla, en Tunte. Y todas las administraciones trabajando de la mano. El jueves y viernes de esta semana vamos a tener el primer simposio organizado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Promoción Turística, dedicado precisamente al Camino de Santiago. El Cabildo de Gran Canaria también trabajando en diferentes áreas para que el camino salga adelante y que se ejecuten las obras que están previstas para ponerlo en valor aún más. Y yo creo que es una oportunidad histórica para que Gran Canaria precisamente tenga algo más en esa oferta turística que solamente los hoteles del todo incluido del sur.
Totalmente, totalmente.
Y que también se pueda conocer la isla a pie, cruzándola de sur a norte y subir por la zona que es Reserva Natural de la Biosfera. Conocer también ese espacio declarado Patrimonio de la Humanidad con Risco Caído y las Montañas Sagradas, y precisamente por ahí pasa el Camino de Santiago.
Hay que seguir trabajando en el Camino de Santiago, mejorarlo y después, sobre todo, impulsarlo fuera de nuestras fronteras para, como dice usted, un nuevo atractivo turístico que además tiene bastante capacidad, bastante posibilidad. Bueno, primer año parece que bien, ¿no? Este año jacobeo, dentro de las dificultades, y para el año que viene, ¿qué tenemos por delante?
Pues tenemos por delante muchos proyectos. Hemos abierto dos museos en los últimos años en Galdar. En el año 2018 hacíamos el Museo de Arte Sacro y el Museo de Historia de la Ciudad, y tenemos pendiente también la ejecución y la mejora todavía más de esa red de museos municipal que lleva por nombre Museo a Galdar de Historia de la Ciudad. Estamos construyendo ahora mismo también en la Avenida de Sardina, que la acabamos de inaugurar hace unos meses, un aula del mar que estará también seguramente en los próximos meses. Vamos a tener también el Parque Arqueológico de La Guancha, por fin convertido en Parque Arqueológico, que era una promesa histórica, declarado Monumento Nacional, prácticamente el primer Monumento Nacional de España hace más de 70 años, lo celebramos precisamente en el año 2019, y ahora pues toca que por fin se ponga en valor y que con más de 1 millón de euros
menos
de presupuesto...
Menos mal, porque eso, disculpe, no quiero interrumpir, eso quiere decir que va a haber protección, ¿no?
Efectivamente.
Era lo que realmente necesitaba y esperaba ese Parque Arqueológico de La Guancha.
Efectivamente, declarado desde 1949 con la mayor necrópolis de la isla de Gran Canaria, que existe con túmulos que han sido incluso escenario de películas como Tirma hace años y que ahora pues por fin van a poder ser visitables y que será un nuevo atractivo también para venir al norte de Gran Canaria.
Está un poquito olvidado, pero menos mal que las instituciones se han puesto mano a la obra y han reconocido el valor arquitectónico y el valor etnográfico incluso que tiene esa zona, ese lugar, La Guancha. Estamos aquí prácticamente en la calle Larga y yo solo decía al alcalde qué bonito ha quedado, la verdad, esta calle Larga y sobre todo el impacto que ha tenido en redes sociales, porque me ha llamado muchísimo la atención que la ha visto por todos sitios, unas imágenes preciosas, todo iluminado, pero eso quiere decir que no solamente lo que vemos, también el proyecto que hay detrás, aparte del trabajo, proyecto de Navidad, que tenemos una hoja de ruta, concejal.
Efectivamente, llevamos trabajando en ella desde el verano prácticamente, que hemos tenido ahí la posibilidad de sacar adelante una programación importante, primero sacando a licitación ese alumbrado de Navidad, que hemos hecho un proyecto de iluminación importante por parte del Ayuntamiento, de los técnicos municipales, para hacer posible que pues tengamos una de las mejores iluminaciones ahora mismo de la isla de Gran Canaria, y que además saliendo a licitación pues nos hemos ahorrado dinero con respecto a ediciones anteriores, con lo cual todavía más, porque hemos optimizado el uso que hemos hecho también del alumbrado público navideño este año. Y además se suma todo eso, pues lo bonita que se ha quedado la calle con la instalación de la Semana de las Flores, con más de 4.000 flores y plantas que se han instalado durante los últimos días para que este recorrido de la playa, de la Plaza de Santiago y la calle Capitán Quesada, pues sea todavía más navideño durante todo este mes de diciembre.
Bueno, ¿y qué actos tenemos? ¿Actos para celebrar la Navidad?
Pues actos, vamos a comenzar este mismo fin de semana con algunos de los más grandes. Vamos a hacer una noche de Navidad con una instalación delante de la Iglesia de Santiago en la que vamos a ampliar el escenario, como hicimos ya en septiembre para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y ahí vamos a tener los conciertos de Swing Star y de Armonía Show con 400 personas dentro de la Plaza de Santiago, manteniendo todas las medidas sanitarias, la distancia de seguridad, y hemos tenido pues ya 2 años de pandemia con celebración de espectáculos, con lo cual hemos demostrado que es posible hacer cultura segura y también en esta Navidad pues vamos a seguir apostando por ello. Seguiremos también el sábado con el concierto de Navidad de nuestra banda municipal de música de Galdar, que siempre es uno de los platos fuertes también de la fiesta, y el domingo cerraremos el fin de semana con un concierto también navideño de Manu Tenorio en la Plaza de Santiago, este artista andaluz que va a estar también con nosotros y que va a compartir esa velada del domingo aquí en Galdar. Y además al mediodía pues celebraremos un acto importante también, que es la tradicional recogida de juguetes solidaria que realizamos con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Galdar, para que ningún niño se quede sin juguete el próximo 5 de enero.
Y en Reyes tenemos algo, porque sabemos que Galdar celebra de forma muy especial los Reyes Magos.
Efectivamente, es prácticamente una celebración del norte de la isla, porque aquí llegan los Reyes Magos en helicóptero al Estadio de Barrial. Por supuesto, este año llegarán también, porque evidentemente no se puede perder la magia de la Navidad y la ilusión que los más pequeños tienen puesto en ese día. Y estamos pendientes a que Sanidad nos autorice todavía si puede haber público o no en el estadio. Ya el año pasado lo hicimos sin público. Al menos sin público se va a hacer seguro, y en caso de que tengamos autorización y la situación sanitaria nos lo permita, pues acogeremos con todas las medidas sanitarias que sean un requisito, pues el público que nos permita la Consejería de Sanidad.
Concejal, qué bonito ha quedado esta calle Larga, pero ¿sabe qué quiere decir eso? Que el año que viene hay que superarse.
Sí, ese es el problema, que hay que ir pensando en el reto de mejorarlo todavía más.
Sí, desde
luego. Algunas ideas hay ya por ahí.
Hay ideas ya, bueno, nos queda todavía un añito por delante, es decir, se pueden desarrollar estas ideas, pero hay que superarse el año que viene, porque incluso decía el alcalde Teodoro Sosa, decía, hombre, no somos la Vigo de Canarias, bueno, o sí, porque la verdad es que yo no he visto otro municipio tan
iluminado
como
este. Yo creo que tampoco es exactamente el estilo que queremos, el de Vigo, sino que Galdar tiene su identidad propia. Hemos optado por adornar 22 calles con un presupuesto evidentemente muchísimo menos que el de Vigo. Es una licitación pública, la puede ver todo el mundo en el portal de contratación pública del Estado. Hemos gastado en torno a 80.000 euros, Vigo gasta 2,4 millones de euros, con lo cual estamos años luz en presupuesto.
Sí. Todo es empezar.
Pero yo creo que, y sobre todo optimizar, que yo creo que también muchas veces con menos a veces se hace más, y yo creo que aquí está la voluntad de un equipo de trabajo, de trabajadores municipales que también se han implicado al máximo para que la ciudad luzca sus mejores galas, pero que eso no sea un derroche presupuestario.
Y cuando se trabaja bien, y sobre todo con muchas ganas, con mucha ilusión y con un proyecto y con ideas buenas y originales, al final seguro que siempre sale algo. No sé si esto era lo que ustedes tenían en mente, pero ha salido algo muy bonito, todo hay que decirlo.
Sí.
Julio Mateo, concejal de Cultura, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz Navidad, y les esperamos en Galdar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos, hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Este miércoles se juega la eliminatoria de Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Real Valladolid en Zorrilla. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote desde las 6:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana, Javier Amador y el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Royers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HP. Ese hospitales. Este miércoles hay Copa del Rey. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:50, apunte turístico. Hoy más apunte que en otras ocasiones. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Bueno, hemos hablado con José María Mañaricúa al principio del programa, en la primera hora, y la verdad es que mostraba su preocupación cada vez más por lo que puede pasar a principios del año que viene, en enero, febrero. Yo le planteaba, ¿vamos a tener temporada de invierno, sí o no? Y nos decía 50-50, 50-50, Javier.
Bueno, la verdad que el tema preocupa, ¿no? Estamos viendo pues lo que avanzábamos en otros programas, que se estaban ralentizando las reservas para principio de año. Ahora diciembre siempre es esta primera quincena flojita, pero luego se anima muchísimo en Navidad hasta fin de año. Y claro, nosotros esperamos poder alargar nuestra temporada de invierno cogiendo los meses principales, enero, febrero, marzo, incluso llegar hasta abril. Pero claro, con lo que estamos viendo en los países emisores, ¿no? Tenemos un problema, y eso es que aquí no hay tanta dependencia del mercado británico, pero las islas que dependen del mercado británico tienen un problemón tremendo ahora con todas las exigencias, incluso a los niños ahora para entrar, niños de 11 años que tengan que venir vacunados, cuando no existía el protocolo de vacunación de niños hasta esa edad, pues ahora obligarles a vacunarlo, pues hay un problemón, porque claro, no deja de ser las Navidades un destino navideño, ¿no?, y en familia, entonces tiene un problema. Y claro, si vemos que se está ralentizando el tema de las contrataciones de las reservas para principio de año, pues lógico que nos preocupemos. Estamos viendo cómo cambia el panorama, que es verdad que las reservas no se hacen con tanta antelación, pero ya a estas alturas, prácticamente a 15 de diciembre, ver que enero no está arrancando como debiera, pues causa mucha preocupación, y es normal que Mañaricúa te lo transmita, Javier.
Pues sí, desde luego que sí. Lo cierto es que parece que no salimos de esta, ¿no? La última vez que entrevisté a José María, bueno, no la última vez exactamente, sino en meses anteriores, nos decían, ahora sí que vemos la luz al final del túnel, ¿eh? Fíjate tú cómo ha cambiado todo esto. Y la verdad es que es una pena. Pero hay que poner, creo yo, una reflexión importante, y es que hasta que no consigamos una vacunación masiva en el planeta, ya no solamente en España, ni en Europa, me da que no vamos a salir de esta.
Hombre, estamos hablando de un mundo globalizado. Fíjate que, como bien decía, al principio comentábamos hace unas semanas que íbamos a vivir el efecto de escorcho, ¿no? Esas ganas de viajar locas y el salir todo el mundo a disfrutar y estar de todos los casi dos años como está encerrado y sin gastar, por la gente aprovechando, pues ya vemos que se ralentiza. Efectivamente, ¿cómo se llama? Una variante de la enfermedad detectada en Sudáfrica está paralizando otra vez el planeta, con lo cual pues hay que recapacitar un poco, y efectivamente, o sea, de nada hacemos estando el 90% vacunados en España o el 85% en Europa, si en África están al menos del 5% de la población.
Pues desde luego que sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre y lo seguiremos analizando. Ojalá y vengan mejores noticias, sobre todo por el bien de nuestra economía, es decir, por el bien de todos. Javier, un abrazo fuerte, como siempre, muchas gracias.
Cuídate mucho, Javier, hablamos la semana que viene, un abrazo.
Tú también. Nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde, ya saben ustedes que estamos en Galdar y queremos saludar a esta hora de la mañana precisamente al cronista oficial, que lo tenemos aquí, vamos a hablar con él, don Juan Sebastián López. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien. Muy a gusto estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer. Claro, mucha gente se pregunta, presente, pasado, sobre todo pasado, y también futuro, ¿no? Galdar, porque fue pues sí, la ciudad de los caballeros y la primera capital que tuvimos aquí en Gran Canaria.
Pues sí, precisamente lo que caracteriza el territorio Gran Canario es que precisamente sus dos capitales prehispánicas, Galdar y Telde, después de la conquista no se convirtieran en lugares arqueológicos, sino que permanecieran vivas como ciudades superpuestas entre lo prehispánico y lo posterior, y que hayan llegado hasta la actualidad, siendo pues Telde la cuarta ciudad de Canarias y Galdar pues con un destacado papel. Entonces creo que eso es lo que más caracteriza a Gran Canaria, que es su antigua capital, su primera capital, que es Galdar, luego más tarde compartida con Telde, pues que sean dos ciudades muy vivas en la actualidad.
Don Juan, ¿por qué perdió la capitalidad Galdar?
¿Cómo?
¿Por qué perdió la capitalidad Galdar?
Bueno, digamos, con la conquista se establece un nuevo orden dentro de la isla, y claro, la suceden todas, y entonces ya se funda una ciudad de nueva planta, que es la ciudad de Las Palmas, precisamente. Originalmente un campamento militar del cual pues se organiza toda la conquista de la isla con algunos otros puntos, y que realmente también ahí, digamos, hay otro hecho importante, porque los campamentos militares luego pueden convertirse en ciudades, sí o no, y también la casualidad es que ese campamento militar, cambiada la situación de guerra, pudiéramos decir así, pues precisamente se convierte en un núcleo civil y urbano, y también se convierte en ciudad. Entonces claro, ahí se produce, digamos, pues la nueva capital, el Real de Las Palmas, o la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh, y luego la permanencia de las dos últimas cabeceras prehispánicas, uh-huh, Galdar y Telde, que fueron las rectoras de los territorios en cada ámbito, Telde en el sur, y Galdar, pues la cabecera histórica y rectora de todo el norte de Gran Canaria. Digamos que todas en Gran Canaria, todos los municipios, son hijos o de Las Palmas, o de Telde, o de Galdar.
Y claro, no, esto nos lleva a otra pregunta, ¿por qué fue Galdar la primera capital? Es decir, ¿porque su cercanía al mar, por su ubicación? ¿Hay algún estudio que digamos, dé respuesta a esta pregunta? ¿Por qué Galdar, y no sé, no Guía, por ejemplo, a Gaete o cualquier otra?
Bueno, Guía no existía y a Gaete, pues, tampoco, en el sentido actual. Entonces, claro, el tema, precisamente los personajes que establece la capital en Galdar son Andamán y Gumidafe, que son los que conquistan, digamos, toda Gran Canaria y la unifican, son los unificadores. Un poco para entendernos, serían como los reyes católicos de Gran Canaria, Andamán y Gumidafe. ¿Que por qué eligieron este enclave? Bueno, posiblemente hay una serie de factores positivos, en el sentido, están cerca del mar, con un mejor clima, y digamos, las aguas que venían desde todos los puntos, los barrancos traían agua, el barranco de Galdar, el barranco de Ansofé, con una vega donde poder plantar, un terreno también fácil para labrar las cuevas, para construir las cuevas, las famosas canteras, la cantera de Galdar, y posiblemente eso fuera, aunque yo creo que el factor más importante pues fueron los dos personajes, digamos, Andamana, uh-huh, como mujer de aquí de Galdar, y Gumidafe, que posiblemente lo más seguro es que naciera en la zona de Fagajesto, en los altos de Galdar, uh-huh, porque se le conoce como el señor de Facaracas. Uh-huh.
¿Hay todavía asentamientos prehispánicos que no hemos reconocido, que no hemos conocido aquí en Galdar, o están todos descubiertos?
Bueno, no, de todo descubierto, desde luego que no, porque Gran Canaria, no solo Galdar, sino Gran Canaria, es una constante sorpresa en cuanto a hallazgos arqueológicos de todo tipo. Ya sabemos que en Galdar, en particular, cada vez que se hace cualquier obra, pues aparecen nuevos elementos de la cultura material canaria antigua que no eran conocidos. Por ejemplo, digamos, el gran sobresalto de cuando se fue a construir el nuevo instituto, pues que apareció también ahí una estructura muy potente, que luego pues se tuvo que modificar todo el proyecto del instituto para incorporarla dentro del proyecto. Ya las obras iniciadas, pues volvieron a aparecer más vestigios allí que también han quedado incorporados al proyecto, se han conservado. En otros casos, pues otros hallazgos que no tienen, digamos, tanta importancia, porque digamos muy poca evidencia, pues bueno, se documentan, pero se sigue construyendo luego lo que estaba previsto. Uh-huh. Digamos, también en el aparcamiento de San Sebastián, pues también aparecieron unos pequeños restos. Y digamos que prácticamente en todas las obras, sabemos que en Galdar hay edificios de vivienda que vas al garaje y en el garaje te encuentras un yacimiento arqueológico. Por ejemplo, las viviendas que hizo el Cabildo en Bajada de la Guayarmina, en la zona que se llamaba El Corral, pues ahí se quedaron incorporados. Uno está a la altura de fachada y es como si fuera un bajo comercial y tiene un yacimiento dentro, pero otra parte quedó dentro del aparcamiento. Digamos, eso nos pone en evidencia que estamos en una ciudad superpuesta y donde, digamos, a los yacimientos ya clásicos que conocemos de toda la vida, pues la Cueva Pintada, el Agujero, la Guancha, Botija, la Furnia, el Clavo, pues que están constantemente apareciendo. Pero bueno, eso es bastante general en todo Gran Canaria.
Sí, sí, sobre todo en la zona de Tufia. Entonces, también ahí hay muchísimos yacimientos. Sí. Yacimientos arqueológicos. No tenemos tiempo para más y es una pena porque la verdad es que estaba bastante interesante esta conversación que teníamos con el cronista oficial de Galdar, Juan Sebastián López. Don Juan, será hasta en otra ocasión. Muchísimas gracias.
Pues muy bien, hasta luego. Feliz
ponemos,
día, hasta luego.
Ponemos gracias, el punto y final a la mañana de COPE, que nos quedan segundos para la una de la tarde desde Galdar. Se pueden dar una vueltita por aquí y verán ustedes que lo van a pasar realmente bien. Un ambiente realmente de calidad de vida, un ambiente muy tranquilo que pueden encontrar aquí en Galdar y además con una decoración navideña de primer nivel. Adiós, muy buenas tardes.